colapso.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, para contarles la mejor información deportiva que es noticia a esta hora. En este miércoles 27 de julio del 2022, que nos va a dejar la segunda prueba de pretemporada para el Club Deportivo Tenerife, que esta tarde a partir de las 7 se va a enfrentar al Atlético Paso en la 50 edición del Trofeo Teide. Partido que se va a disputar a partir de las 7, repito, en el Valle de la Rotava. Entradas a 5 euros que todavía se pueden adquirir en varios puntos de venta y que hablaremos sobre ello hoy en nuestro programa de deportes con el concejal de deportes del Ayuntamiento Orotavense, con Antonio Lima, para conocer cómo marchan las cosas de cara a ese partido de esta tarde. Un encuentro en el que no podremos disfrutar todavía de Modauda, del último refuerzo del Club Deportivo Tenerife, ya que el futbolista todavía no está a disposición de Luis Miguel Ramis para poder participar en el partido. Veremos si Eladi Zorrilla y Michel Herrero sí que pueden participar. Fueron los dos jugadores que, aparte de Modauda, no pudieron viajar el pasado fin de semana hasta la isla de La Palma para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Tenisca, y hay ganas de ver pues a muchos de los nuevos, como por ejemplo a Jurado, como por ejemplo al portero Javi Díaz, como por ejemplo también a Nacho Martínez, que ayer fue presentado, o a Borja Garcés, que también fue presentado en el día de ayer y que ya debutó incluso con gol el pasado fin de semana. Y es que está en marcha un proyecto que vuelve a ser ilusionante y que más podría serlo si se confirmara el nombre que desde hace algunos días está sobre la mesa de negociación del director deportivo, de Juan Carlos Cordero. Hablamos de Jeremy Vela. Enseguida le vamos a contar novedades al respecto de la posible incorporación del ex jugador del Albacete, que en las últimas campañas estaba por Inglaterra jugando en el Birmingham, en la Championship del fútbol inglés. Ha terminado contrato y se abre la posibilidad de que el Tenerife sea uno de los equipos que pueda adquirir al jugador. Repito, en unos momentitos les contamos noticias al respecto de cómo está la situación del jugador. Pero también hoy es tiempo para hablar, por ejemplo, de baloncesto, y es que un tinerfeño va a debutar esta temporada en la máxima competición, en la Liga Endesa. Se trata de Jacobo Díaz. El tinerfeño estaba en las filas del Granada, pues ha confirmado el equipo granadí que va a renovar sus servicios y que por lo tanto va a formar parte de la plantilla de la temporada que viene. Se lo merece, porque ha currado durante mucho tiempo para llegar a la élite del baloncesto español, así que la próxima temporada lo tendremos por el Santiago Martín, eso sí, vistiendo la camiseta de un conjunto visitante y no la del Lenovo Tenerife. También tendremos tiempo hoy de hablar del voleibol, del Club Voleibol Aris. Estaremos con el presidente de la entidad, con David Martín. Así que, como ven, mucho de lo que hablar, lo repasamos todo ya. Hoy, con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Cristian García. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo dicho, arrancamos en el día de hoy recordándoles que esta tarde a las 7 hay partido, Club Deportivo Tenerife Atlético Paso. En nada, en unos minutitos estaremos ya con Antonio Lima, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, pero antes les cuento tres novedades en cuanto a la actualidad deportiva del Club Deportivo Tenerife, empezando por ejemplo por Jeremy Vela. es el nombre propio que está encima de la mesa. Ayer Juan Carlos Cordero nos contaba que el Tenerife trabaja en la incorporación de un extremo derecho y el nombre de Jeremy Vela estaba encima de la mesa de negociación desde hace varios días. La negociación es complicada, cobra mucho Jeremy Vela, para que ustedes me entiendan. Su salario es muy elevado y no puede hacer frente a él el Club Deportivo Tenerife. Además de esto, tiene varios competidores. Esto es noticia COPE. Tanto el Leganés, el Tenerife, como el Málaga. Este último es el que está pujando más fuerte por hacerse con los servicios del jugador. Son dos de los rivales que tiene el Tenerife en la lucha por hacerse con el jugador. Pero es que no solo cuenta con ofertas del fútbol español, sino que también de Inglaterra y de Francia. Por lo tanto, negociación muy difícil la que tiene que afrontar Juan Carlos Cordero. Pero el Tenerife tiene un as en la manga, tiene algo a su favor, y es que Luis Miguel Ramis fue entrenador de Jeremy Vela en la etapa del jugador en el Albacete. Se conocen, a Ramis le gusta el jugador y al jugador le gusta Ramis. Por eso el Tenerife, pese a no poder llegar económicamente a las cifras que llegan sus otros competidores, tiene un valor, vamos a decir, añadido al contar en sus filas con el técnico, con Luis Miguel Ramis, que podría ser el que acabe convenciendo a Jeremy Vela para que vista la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Veremos cómo evoluciona en los próximos días, porque nos estamos acercando además también al fin de semana, que ustedes saben que en el mercado de verano esto suele pararse un poco. En cuanto al apartado de salidas, lo venimos comentando desde hace varios días, están en esa lista para abandonar el Tenerife Michel y Rubén Díez. La situación de Rubén Díez es la siguiente: el Deportivo de La Coruña y el Castellón son los dos equipos que han dejado entrever que les interesa hacerse con los servicios de Rubén Díez, que tiene una ficha alta para estos dos equipos para jugar en la Primera Federación, pero que les interesa el jugador y que está intentando llegar a un acuerdo con él y con el Club Deportivo Tenerife para ver en qué términos podría cerrarse su salida del conjunto blanquiazul. Y el último dato que les doy es el de la presentación de Modauda, del último fichaje del Club Deportivo Tenerife en llegar, el quinto, el conjunto tinerfeñista, que se hacía con los servicios de Modauda la semana pasada y que va a ser presentado mañana a partir de las 12:15 de la mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Así que la presentación de Modauda prevista, como digo, para mañana a las 12:15. Teníamos previsto hablar con Antonio Lima, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de La Orotava, para conocer última hora de cómo están las cosas en la 50 edición del Trofeo Teide. Parece ser que no nos contesta esa llamada, así que seguimos avanzando un poco en nuestra información deportiva. Hablamos ahora, por ejemplo, en lo que contactamos con el concejal, de lo que fue ayer la presentación del documental Fuera de Juego, un documental que repasa la historia del Club Deportivo Tenerife, que fue presentado en los años 90 y que ayer, en el Círculo de Amistad 12 de enero, fue proyectado de nuevo para todo el aficionado blanquiazul. En ese acto estuvo la vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, doña Milagros Luis Brito, que nos explicaba en qué consiste el documental.
Uno de los objetivos que inicialmente trazó el presidente, que además me dio la instrucción y que el Consejo de Administración ha avalado, es que sirva para celebrar. Evidentemente el 8 de agosto tiene que ser un día de jolgorio y de fiesta, de alegría, porque se cumplen 100 años del arranque del Club Deportivo Tenerife, pero también tiene que servir. Por eso hemos ideado un programa de actividades a lo largo de todo el año y en diferentes municipios de la isla de Tenerife para recuperar nuestro pasado. Yo suelo insistir, el pasado del Club Deportivo Tenerife es y tiene que ver directamente con el pasado de la isla de Tenerife, con estos 100 años de Tenerife y de Canarias. Este documental, Fuera de Juego, es un ejemplo de ello. Han pasado 25 o 26 años desde que se grabó, pero el documental nos hace una fotografía viva, perfecta. Podemos analizar cómo ha cambiado la infraestructura del Heliodoro, cómo se ordenaban los sentimientos, cómo circulaba la afición, los cambios en el propio urbanismo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. O sea, el Club Deportivo Tenerife quiere recuperar su historia y también hacer partícipe a la sociedad del entorno, a la sociedad de la isla y de Canarias, de ese pasado común que seguro que nos ayudará mejor a entender quiénes somos y a valorarnos de cara al futuro.
Repito, la proyección del documental Fuera de Juego tuvo lugar ayer en el Círculo de Amistad 12 de enero, una duración aproximadamente de unos 27 minutos, y bueno, se vio a bastante gente, de aficionados del Club Deportivo Tenerife, pasándose por el Círculo de Amistad para disfrutar de esa proyección de un documental que gira en torno a un día de partido en el Estadio Leodoro Rodríguez López y que llegó a exhibirse incluso en el Mundial de Fútbol de Japón y de Corea. Más sonidos de esa proyección. Seguimos con doña Milagros Luis Brito, que nos hablaba del recuerdo de esta proyección que, repito, se proyectó en los años 90.
Yo creo que ha sido un acto para el recuerdo, para recuperar esas imágenes tan llenas de vida, pero sobre todo ha sido un acto cargado de emoción, de sentimiento, de pasiones, de muchos momentos donde la lágrima estaba a punto de saltar al ver sobre todo a quienes ya no están, pero bueno, las muchas personas que siguen yendo hoy al estadio lo recuerdan, y sobre todo queríamos recuperar ese documental que se hizo y no tuvo suficiente recorrido, y traer al presente las imágenes y los sentimientos de esas personas que tan importantes fueron en el desarrollo que tuvo el club en la década de los 90 y que lo siguen teniendo en la actualidad. Es dentro del programa de actividades del centenario en la parte que está dedicada a la afición, a reconocerlo, a agradecerle, a considerarlo y para pedirle que no olvidemos nunca el pasado y que sigamos con ilusión hacia el futuro.
También estuvo presente Juan Antonio Castaño, que es el director fotográfico de esta proyección con nombre Fuera de Juego, que también atendió a los medios oficiales del Club Deportivo Tenerife.
Obviamente ha sido muy emocionante, porque además es un documental que llevaba en el olvido muchos años, 26 años concretamente, y poderlo disfrutar con la afición, con los que aún están vivos, con Bocabombo y con los familiares de los protagonistas, ha sido emocionante, de verdad. Han pasado 26 años, creo, 25, 26, que sigue vigente, que el documental habla de la gente, de las personas, habla de la pasión, de la entrega y el sentido del humor que tiene. Eso es vigente siempre. Pues sí, vuelve a renacer, ¿no? A ver si de alguna manera la gente lo conoce, porque es un desconocido. Yo creo que, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Pero yo creo que merece la pena que se vea más, pero que se vea así, presencialmente, en una sala, ¿no?
Y por último escuchamos al director y guionista de este documental, Aurelio Carnero.
Yo me he vuelto a emocionar otra vez, porque a mí las cosas se me habían olvidado, la vuelvo a recordar, y además pensando que ha sido de la gente ahora. A muertos, a vivos, no lo sé. Es una situación muy rara, muy rara. La gente que son incluso, que a veces los he visto en la calle también, ya muy mayor, todos. No, es verdad, el paso del año, ¿sabes? En el fútbol, el paso del año es un privilegio. Con los años, el fútbol gana, no pierde. Es verdad, El fútbol le daba una perspectiva muy importante al tiempo, al pasado y a la historia. Yo lo veo así muy interesante. Y lo vuelvo a ver otra vez ahora. Y con gente más que veo que más, con gente que le ha emocionado, la verdad. Hay cosas sorprendentes que yo, están muy bien, ¿no? Todo el homenaje que hemos hecho al balón, ¿no? Es la clave de la película, ¿no?
Bueno, eso tuvo lugar en el día de ayer, repito, en el Círculo de Amistad 12 de enero, esa proyección del documental Fuera de Juego. Ahora sí, podemos charlar un poquito más de lo que va a ser esta tarde el partido, el segundo de pretemporada del Club Deportivo Tenerife, la 50 edición del Trofeo Teide, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de La Orotava, con Antonio Lima, que ahora sí que nos está escuchando. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Supongo que ultimando los detalles de lo que va a ser una edición especial, ¿no?, para el Trofeo Teide esta tarde.
Pues sí, como dices, la verdad que ya perfilando todos los últimos detalles, ya ha llegado el Atlético Paso, ya lo hemos recibido en el aeropuerto y dejado en el hotel, y bueno, perfilando también todo lo que es el protocolo de todos los actos y demás que se van a hacer hoy en el Estadio Los Cuartos, para que salga pues una 50 edición, como esperamos todos, de un verdadero espectáculo del Tenerife y el Atlético Paso.
Claro, es una 50 edición, es un número redondo, son las bodas de oro, ¿no?, del Trofeo Teide, por eso adquiere una mayor importancia que otros años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, 50 años no se cumplen todas las ediciones, además ha sido una edición muy complicada, con 2 años de suspensión, y bueno, este año han pasado muchísimas cosas, desde el año 2020 que se tuvo que suspender hasta el año 2022, y bueno, hemos organizado un torneo creo que bonito, especial, con ese invitado del Atlético Paso y ese hermanamiento con la Isla de La Palma, que tan mal lo ha pasado en estos últimos años, y bueno, yo creo que al final el partido será muy bonito, se verá un verdadero espectáculo y que gane el mejor y por supuesto que sirva para preparación al Club Deportivo Tenerife también.
Las entradas están a un precio de 5 euros, todavía hay disponibles en varios puntos de venta en la isla de Tenerife, pero que también se pueden adquirir en taquillas, ¿no?
Sí, efectivamente. Como saben, la organización son 4 municipios los que estamos implicados en la organización, cada año rota y este año nos ha tocado a nosotros la presidencia. Y han puesto pues las entradas en diferentes puntos de cada uno de los municipios y por supuesto, como dices también, esta tarde en el Estadio Los Cuartos pues se podrán adquirir las entradas que, como bien dices, son a 5 euros, entrada popular para todo el mundo. Yo creo que un precio más que acorde para un equipo como el Tenerife que veremos por única vez y por primera vez este año enfrentarse en la isla en la pretemporada antes de su comienzo de temporada contra el Eibar.
Pues sí, pues que salga todo perfecto esta tarde y que sea un buen partido de fútbol, un espectáculo el que podamos vivir en el Estadio de los Cuartos, que además el Estadio de los Cuartos acoge a la Unión Deportiva Orotava, que este año también está de centenario, Antonio.
Pues sí, efectivamente, este año es un año especial, el 9 de marzo la Unión Deportiva Orotava cumple 100 años de historia, que es un año también pues muy importante y también están con todos esos preparativos del centenario tan importantes para el club y para el municipio, por supuesto. 100 años un club deportivo no es fácil de llegar y en este caso pues estamos de enhorabuena porque un club del municipio, en este caso la Unión Deportiva Orotava, pues podrá celebrar el 9 de marzo ese centenario y esos 100 años de historia.
Muy bien. Antonio Lima, concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Orotava, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte para esta tarde, que salga todo bien.
Muchísimas gracias, un placer.
2:17, venga, primera pausita y a la vuelta estamos ya en nuestro tiempo de análisis.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Auditen cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con una oferta en audífonos recargables y resistentes al agua. Olvídate de las pilas y de los despistes al darte un chapuzón. Te ofrecemos revisión auditiva gratuita y adaptación personalizada de audífonos para oír mejor. Auditen, tus centros auditivos de Tenerife en Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Entra en auditen.es e infórmate.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Seguimos en directo, estos son los Deportes Cope en Tenerife. Les contamos las novedades que hemos comentado al principio de nuestro programa. Ya saben, el Club Deportivo Tenerife, el Leganés y el Málaga, interesados en hacerse con los servicios de Jeremy Vela. Parece que el conjunto andaluz es el que está pujando más fuerte. Ya saben lo que hemos contado, noticia Cope. El Tenerife no puede llegar a las cifras económicas de sus competidores, pero se guarda unas en la manga, que es Luis Miguel Ramis, que ya tuvo al jugador en su etapa en el Albacete y que guarda buen recuerdo del futbolista y el futbolista del técnico. Así que esa es la principal base que tiene el Tenerife para acabar convenciendo al jugador. Entramos en nuestro tiempo de análisis. Saludamos hoy a Fran Alonso. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, buenas tardes.
Y a Miguel González. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
¿Les gusta Jeremy Vela? ¿No lo conocen? ¿Les da igual, Fran, Miguel?
A mí, no sé. Cuando venga y sea oficial el fichaje, si es que alguna vez se ficha este jugador, te diré. Hombre, lo que veo es que es un extremo izquierdo, ¿no? Y hemos fichado ya un extremo izquierdo como Dauda. Entonces, mucho gallo para tampoco Corral veo yo por esa banda. Pero bueno, los técnicos sabrán.
Bueno, no tanto izquierdo, pero sí derecho. Yo creo que se puede adaptar a las dos posiciones. Y ayer Cordero nos decía que lo próximo que quería buscar era un extremo derecho. Pues estará pensando en Jeremy Vela para esa banda diestra, Miguel.
No sé. A ver, es un jugador, no es un gran destacado del que uno tenga un gran recuerdo de que diga que es un crack. Sí, es verdad que coincidió con Ramis en el Albacete, que lo conoce bien. Por lo tanto, esa base que decías tú, podemos jugarla. Pero yo estoy convencido de que si no viene Vela, vendrá algún otro jugador que se ajusta a esas características que parece que está buscando Ramis de jugadores rápidos y explosivos por banda. Bueno, yo creo que es tiempo de cordero, y no de comer cordero precisamente, sino de tiempo de ver esas negociaciones, que muchas veces pues el foco está puesto en un lado y sin embargo está trabajando por otro, y de repente si no cuaja esta incorporación, pues sí puede venir otro jugador que nos pueda sorprender.
El resto de fichajes, ¿qué les parece? Que no hemos tenido la oportunidad de hablar de cómo está quedando la confección de la plantilla. Hemos hablado, sí, en otras ocasiones de jugadores puntuales, como por ejemplo Modauda. Ayer fueron presentados Borja Garcés y Nacho Martínez. A ellos hay que sumar Jurado en el centro del campo y al portero, que teóricamente viene a ser suplente porque a Soriano no nos lo quita nadie, como es Javi Díaz. ¿Qué les parece hasta el momento el trabajo de Cordero, sabiendo que las notas no hay que ponerlas ahora, sino al final de temporada?
Bueno, a mí en principio el trabajo me parece correcto. Creo que eran 9 bajas, ¿no? Creo que se dieron a final de temporada, antes de finalizaciones de contrato y finalizaciones de sesiones. No sé si eran 8 o 9, pero por ahí andaban los tiros. Y al final ese va a ser el número de fichajes que tocan. Creo que todavía no llegamos, no, estaremos por la mitad más o menos. La confección de la plantilla va bien en apariencia. Sí me sorprende quizás que este año, no sé si ustedes tienen la sensación también, de que este año están saliendo los nombres antes que el año pasado, donde aparentemente costaba muchísimo que aparecieran los nombres de los fichajes, parecía que todo se hacía como mucho más sigilosamente, y este año se habla más abiertamente de nombres que luego efectivamente son los que se fichan. Pero bueno, como decías tú, las notas al final de curso, o por lo menos a mitad de curso. Así que vamos a esperar. Pero vamos, que a falta de retoques, que todavía quedan bastantes retoques, por ejemplo, en banda derecha, como decías tú antes, ver qué va a pasar con el lateral izquierdo, si se va a... y el lateral derecho, si se van a reforzar o no se van a reforzar, pues todavía queda, como dije.
Uy, se nos ha perdido ahí la comunicación con Fran Alonso. Miguel, en lo que no, recuperamos a Fran, ¿a ti qué te parece la confección?
Yo creo que, a ver, Nacho y Borja Garcés son apuestas seguras, que la gente me entienda. Después tendrán que venir aquí y rendir, pero creo que son jugadores contrastados. A modo duda, yo no lo he visto tanto, pero oyéndote a ti, confío en ti.
¿Te fías de mí?
Sí, me fío de ti. y después los otros dos, tanto el portero como Jurado, pues bueno, vienen a aportar a la plantilla. Yo quizás le pongo más el acento en el buen trabajo que ha hecho Cordero también con las salidas. Falta sacar a Mikel y Rubén, pero bueno, ha ido aligerando la plantilla. Y yo sí he hecho en falta, lo he dicho incluso desde la pasada temporada, de buscar algún media punta, un jugador diferente, que yo creo que todavía no está en la plantilla. Es el 10 antiguo, el Hugo Morales, el Borja Lasso, el Sam Sasua.
Pero tenemos a Sasua.
Sí, pero si lo tenemos medio lesionado, media temporada lesionado.
Pues 4-4-2, ya te lo digo, ya te lo digo.
Pero a mí me gusta tener a alguien ahí siempre en la media punta, ese que dé el último pase, también que te pueda aportar goles. Yo sí he hecho falta, o personalmente he hecho falta ese tipo de jugador, pero vamos, yo tengo confianza plena en Cordero, sabiendo que es imposible que de 10 jugadores acierten 10, porque si no... vamos, eso no lo hacen ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni ningún equipo del mundo, pero sí que tiene un gran conocimiento del fútbol y que sobre todo también la idea de fútbol que tiene Rami y la que le gusta a él y que va acoplando y que tenemos gran parte del trabajo hecho con la temporada pasada.
Entonces, quedamos en que nos falta un extremo derecho, nos falta un media punta, vamos a llamarlo creativo, y sí, dos laterales.
Porque, a ver, yo pregunto, ¿cuántos delanteros tenemos? Garcés y Enrique Gallego.
Sí, más el Adi.
Vale, y el Adi lo puedes adaptar ahí. Con eso vamos a tirar toda la temporada. Es que yo no sé si nos haría falta otro delantero, ¿no, Cristian?
Frank, ¿tú qué crees?
No, vamos a ver, conociendo al entrenador después de la temporada pasada y al propio Cordero, yo creo que vamos a tirar la temporada con lo que tenemos. Si tú, en cuanto al 9... pues tenemos esas opciones. El año pasado teníamos las mismas opciones y sumamos que teníamos a Mario en vez de a Borja. Entonces, yo creo que la punta... A ver, podemos discutir sobre la calidad de los puntas y podemos discutir sobre si los puntas son puntas goleadores o no son goleadores, si nos van a garantizar un determinado número de goles. Y que a lo mejor el perfil de Garcés no es de tan goleador como podría ser otro que use en el mercado. El problema está en acudir al mercado a buscar un 9 goleador. Entonces,
y en las circunstancias en las que acude el Tenerife al mercado, porque recuerden lo que dijo ayer Juan Carlos Cordero, que lo comentábamos ayer en el programa, que el Tenerife va a tener por delante 10 equipos con mayor masa salarial, con mayor opción, con mayor poder económico.
La mitad de los equipos. La mitad.
Por eso.
Claro, por eso te digo que yo... ahora mismo, y coincido con Miguel, las prioridades son quizás un media punta, ya no tanto que sea un complemento de Sasua, sino que sea un sustituto de Sasua, si Sasua va a estar este año otra vez con los mismos problemas que el año pasado, que ya veremos, por lo menos que nos dé esa posibilidad de utilizar un jugador de un corte similar que no teníamos este año con la lesión que tuvo él, y los dos laterales son fundamentales, porque Jeremy se ha lesionado, no sabemos para cuánto todavía, y encima tampoco sabemos si va a ser la opción para sustituir a Nacho. Y respecto al lateral derecho, lo mismo, la salida de Moore nos obliga sí o sí a cubrir esa banda. Vamos a ver si el Tenerife se va a contentar o se va a resolver con un canterano también por la derecha, o va a tirar de un fichaje, no digo contrastado, pero sí que tengo un poquito más de experiencia, y me da la sensación de que van a tirar por esa vía.
Es que tenemos a dos del primer equipo, como son Nacho y Melot, y los otros dos laterales, tanto en la izquierda como en la derecha, son Jeremy y David, que insistimos mucho en esto desde la temporada pasada. Son los dos jugadores del filial que yo veo más preparados para poder quedarse en el primer equipo. El problema, Miguel, ahora es que se nos ha lesionado Jeremy, que podía tener sus opciones de poder ser el lateral izquierdo suplente esta temporada, y que quizás ahora Juan Carlos Cordero diga, puf, no me fío, tengo que buscar un jugador para ahí.
Y quizás buscar a alguien polivalente que a lo mejor te sirva en los dos lados, como hacía con medio. No, es complicado. Yo sí apostaría por alguno de los chicos de las canteras, sinceramente, para cubrir puesto de lateral suplente. Y ahí está también la gente del club que los ha visto evolucionar. Yo creo que si tienen calidad, si tienen nivel para estar en el Tenerife, entrenar con el primer equipo, y yo creo que también estos partidos de pretemporada son buenos para que el míster, para que Ramis los vea y esta tarde mismo, pues en la Orotava va a ser una buena ocasión. Yo creo que a lo mejor si no tenemos tantos recursos económicos y necesitamos un otro tipo de jugador, esos puestos los puedes cubrir con chicos de la cantera, y no sé si incluso a lo mejor, corrígeme si me equivoco, si pueden alternar con el Tenerife B por tema de edad.
Sí.
Pues mira, con más razón, el día que no estén para el primer equipo pueden jugar perfectamente con el filial.
A mí me encantaría que los dos se pudieran quedar, tanto Jeremy como David, pero también creo que el Tenerife va a fichar un lateral izquierdo y un lateral diestro, por los precedentes más que nada, porque siempre hablamos de que hay jugadores que sí, que hacen la pretemporada, que pueden quedarse, que tienen sus opciones, pero al final acabamos trayendo a un jugador para esos puestos. Entonces, Fran, yo creo que aunque crea que están preparados y que por mí yo apostaría por ellos, el Tenerife va a firmar a dos futbolistas para el lateral derecho y para el lateral zurdo.
Yo creo que sí, pero fundamentalmente por una cuestión de experiencia en la competición. Es verdad que si los chicos no juegan, nunca van a tener experiencia. Eso es evidente. Pero también es verdad que el hándicap de tener un filial en muchas categorías por debajo del primer equipo, yo creo que pesa. Quiero decir, aunque Jeremy y el otro chico, David, ¿no?
¿Se llama? Sí, ¿cómo es? Sí, David.
Hayan jugado 30 partidos el año pasado en el Grupo Canario, la diferencia entre en ritmo, en físico, en la competición, en técnica, en todo, entre el Grupo Canario y entre incluso de juvenil a la segunda división es demasiado. Otra cosa es que los chicos hubiesen jugado el año pasado en una categoría superior, hubiesen estado cedidos, que salgan cedidos este año, se foguen y que ya con mayor experiencia en la categoría superior se puedan reincorporar. Y también incluso a las exigencias del equipo y a las exigencias de la afición. No olvidemos que aquí somos muy dados a pedir canteranos, pero a la primera que un canterano mete la pata, enseguida vamos a por ellos.
Cierto. Los dos han debutado ya con el primer equipo. Jeremy lo hizo en la última jornada en casa, frente al Cartagena, que además coincide con lo que hablaba Fran ahora, claro. Ese penalti que cometió, ese error también en el primer gol, y David debutó, creo que fue frente a la Morevieta, si no recuerdo mal, también en el Rodríguez López, por una expulsión de Melot, que estaba Shaq Moore con la selección, con la de Estados Unidos, y tuvo que entrar David en la primera parte. Preparados están, otra cosa es que se apueste por ellos, que esa es la gran duda de siempre. Bueno, de cara al partido de esta tarde, no sé si van a verlo por el canal de YouTube, si se van a acercar a los cuartos, si no lo van a ver. Segundo partido de pretemporada, y yo me quedo con una cosa. ¿Cómo ha cambiado el trofeo Teide? Fran, Miguel, ustedes que han vivido más ediciones que yo del trofeo Teide, la cantidad de equipos de prestigio que han pasado por la Orotava, y este año es verdad que tiene su papel solidario el partido, su papel de recuerdo por lo que sucedió en la isla de La Palma, pero hemos pasado de equipos que han jugado en Europa a jugar con el Atlético Paso, con todo el cariño del mundo.
Yo creo que el carácter solidario, como dices tú, es un poco la excusa para justificar que venga un equipo de la categoría de Atlético Paso, con todos mis respetos. Yo creo que el trofeo Teide, viéndolo como un simple aficionado y viéndolo desde muy lejos y demás, tiene un problema grandísimo de organización. Por parte de los ayuntamientos del norte, la incapacidad para convencer y para traer a nadie de nivel, el adelantarse en las negociaciones una temporada o media temporada antes para evitar que un equipo pueda decir que es que ya tengo cerrado el calendario de amistosos de verano y no puedo venir a Tenerife, el tema económico. Yo creo que el trofeo tiene hace muchos años. Yo recuerdo, todos nos acordaremos de aquella anécdota, aquel equipo, del falso equipo brasileño, aquel que vino y terminó tirando, o la anécdota de los penaltis, cuando salieron a tirar los penaltis en Chola, y toda aquella historia. El trofeo Teide ha venido desprestigiándose por sí mismo, pero reitero, y es una pena, porque la gente del norte, y tú, Cristian, que eres del norte, que siempre ha tenido a orgullo el trofeo Teide, uno de los trofeos veraniegos, además, más veteranos del país, no de Tenerife, del país, de 50 y pico años, creo, de
50 cumple 50, en esta ocasión, sí.
Exactamente, de longevidad. Hombre, yo creo que la gente, los ciudadanos de los municipios, al menos de los municipios organizadores del trofeo Teide, y que ponen dinero de sus impuestos para organizar el trofeo Teide, se merecen algo más digno.
Miguel.
Cada año.
Precisamente iba a ese tema. Yo creo que realmente lo que le falla es los recursos económicos, porque para traerte algún primera, evidentemente no le vas a pagar solo el billete y el hotel. Necesitas dar algo más. Es complicado, a mí me consta más por los últimos años que se intentan esfuerzos, pero es muy complicado traer equipos de nivel y ahí quizás sí le daría una vuelta, a lo mejor que se pusieran de acuerdo los ayuntamientos, si es que son posibles en política, y darle una repensada al torneo. Me consta que este año desde el Ayuntamiento de la Otava se intentaba, coincidiendo con el 50 aniversario, se ha intentado todo tipo de gestiones. Al final el Atlético Paso, que bueno, con respeto para la gente de La Palma, y es un equipo dos categorías por debajo del Tenerife. Es verdad que es el primer día que se va a poder ver el nuevo Tenerife de Ramis en la isla. Las entradas 5 euros, pues bueno, también yo creo que es un precio totalmente asequible, y el tema solidario con La Palma. Pero yo creo que sí tienen que darle una repensada para los próximos años y tener ese realce. No hace tanto, vimos allá a la Real Sociedad.
Al Depor, al Athletic, al Eibar.
No hace tanto, a lo mejor sí hace tanto y mi memoria me engaña, a lo mejor hace 8 o 10 años, no recuerdo bien. Pero vamos, que o al Rayo Vallecano incluso, ¿sabes?
Sí.
Equipos que... Bueno, es que estoy de acuerdo con la anécdota, es que el partido se lo vi sentado al lado de John Pérez Bolo, que era el entrenador, era el jugador del Rayo, y se puso ahí, se mandó un paquete de pipas el hombre mientras veía a sus compañeros, y es que la anécdota es curiosa, estaba fuera de la convocatoria. Me refiero que eso, que buscar algún tipo de equipo que sea atractivo, porque eso también te garantiza el lleno. Yo recuerdo, vamos... ese estadio de los cuartos a reventar.
Sí, yo me acuerdo del Tenerife Athletic, que creo que fue la edición que se jugó cuando el Tenerife subió a primera, que el estadio de los cuartos estaba, vamos, a rebosar. Y uno se pone a mirar...
13 años, Cristian, porque sí. Yo no sé tanto y pasa el tiempo, ¿eh?
Y uno se pone a mirar equipos participantes como, yo qué sé, como por ejemplo el Depor, el Zaragoza... también pasaron por allí equipos como el Athletic, como la Real Sociedad, como el Sevilla, como el Betis, como el Valencia, el Belenense, el Peñarol, Universidad Católica, es que han pasado tantos equipos, el Botafogo de Brasil, es que han pasado tantos equipos y tan buenos que uno ve ahora que bueno, la edición anterior, hace 2 años que se paró por la pandemia, fue la Cultural y Deportiva Leonesa, que tampoco, bueno... tenía su aquel, era un equipo de segunda por aquel entonces, un equipo de Túnez llegó a venir, si recuerdan, hace no mucho,
también,
no sé,
sí.
hay que darle una vuelta, yo coincido con ustedes en que hay que darle una vuelta, pero bueno, estaremos por ahí, yo estaré por ahí hoy en el Estadio de los Cuartos para ver ese Tenerife Atlético Paso y conocer un poquito mejor cómo es este Tenerife 2022-2023. Fran, Miguel, un placer como siempre hablar con los dos, ¿eh?
Un saludo.
Un abrazo para
vos. Un abrazo. Hasta luego. 2:38. Venga, pausita y seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Can Glasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Can Glasses Shop, protege tu mirada. Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva Gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso Gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:41, seguimos en directo antes de ir al repaso de cómo está el mercado en estas últimas 24 horas con nuestra visita habitual al Soco. Déjenme contarles una noticia que cuenta Diario de Avisos, y es que está ya un escándalo financiero en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Empleados y clientes demandan por un supuesto agujero de 4 millones al responsable de un club de trading que el pasado viernes ya salió protegido por la policía. Al respecto de esta noticia, hay que contar que, según ha podido saber Deportes COPE Tenerife, cuidado porque la trama tiene ramificaciones en el deporte tinerfeño y que podría haber varios nombres conocidos entre los afectados. Estaremos pendientes de esta noticia y la iremos ampliando en los próximos días, pero quédense con ese titular, que está ahí un escándalo financiero en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, un agujero de 4 millones de euros y que, según ha podido saber esta casa, la trama tiene ramificaciones en el deporte tinerfeño y que podría haber varios nombres conocidos entre los afectados. Ahora sí, venga, el Soco. Y conocemos cómo se ha movido el mercado en las últimas 24 horas, saludando a nuestro compañero de Deportes, Iván Barrera. Iván Barrera, ahora Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué novedades hay en el mercado en este último día?
Pues ha sido un día más tranquilo que los que veníamos contando habitualmente. El gran agitador del mercado de segunda en las últimas horas ha sido el Granada, que en la operación esta de milla, que incluía pues a varios jugadores, ayer por la tarde hizo oficial la llegada de 3 futbolistas más a su fila. Sería la de Cavacos, en calidad de cedido por parte del Getafe, y la de Ignacio Miquel y la de Diego Rubio en propiedad, tanto los 2 futbolistas también que eran antes del propio Getafe, del equipo madrileño. Y después los otros 2 fichajes que se han confirmado en las últimas horas ha sido por parte de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que ha alcanzado un acuerdo con el Fuenlabrada para el traspaso de Adrián Diegues, un defensa que rindió a buen nivel el curso pasado en tierras madrileñas, y el Albacete Balompié, que anunciaba esta mañana pues la llegada de Higinio Marín, un delantero que hace unos años hizo una buena temporada en el Numancia, ahora estaba probando suerte en Bulgaria en el Ludo Górez, y que llega al Albacete hasta 2025.
Buen fichaje el de Higinio. Y mira, este es Bermejo, Alex Bermejo, el jugador del Tenerife, en su presentación como nuevo jugador del Burgos.
Pues que tengo mucha ilusión y tenía varias ofertas, pero me llamó el miércoles Michu y mi representante me lo dijo y no lo pensé. No lo pensé, la verdad que cuando me lo dijo, me propuso las condiciones, lo importante que era para él este fichaje, pues eso me cautivó y en todo lo que conlleva venir a Burgos también me ilusionó mucho y aquí estoy a ayudar en lo que pueda.
Hay que decir que Bermejo tiene familia burgalesa y que quizás por eso le gusta el proyecto del Burgos, pero me llama mucho la atención eso de que tenía más ofertas, pero que desde que le llamó el Burgos ni se lo pensó, con todo el respeto del mundo, repito, para el conjunto burgalés, pero a mí me sigue llamando mucho la atención la decisión que tomó el bueno de Álex Bermejo. Iván, ¿algo más que contar?
Pues de momento está cerrado el capítulo de traspasos por el día de hoy, así que mañana informaremos con lo que se produzca a lo largo de la tarde de hoy y la mañana de mañana.
¿A ti qué te parece Jeremy Vela?
Pues el recuerdo que tengo de él es de la temporada en el Albacete, también bajo las órdenes de Ramis. Era un extremo rápido, con buen uno para uno, pero es cierto que en los últimos años pues no ha encontrado la regularidad que encontró aquella temporada en Albacete, y a priori sería una incógnita. Está claro que el futbolista pues tiene potencial y demás, pero habría que ver si recupera su mejor versión en Tenerife.
Pues veremos lo que pasa. Gracias, Iván.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Del Soco a más fútbol, venga. Y 46, porque ya saben que desde el día de ayer está entrenando la Unión Deportiva Tenerife Granadilla de Gatesa. Ayer hablábamos con su técnico, con José Herrera, y hoy ha tomado la palabra después del entrenamiento Paola Hernández. Vamos a escuchar a la joven internacional con la selección española.
Estamos todas con muchísimas ganas, trabajando muy bien y bueno, pues con deseosas de que lleguen los partidos y lo bonito que es lo que nos gusta. Esta va a ser una temporada ilusionante, espero que tanto en lo colectivo como en lo personal. Bueno, pues intentaré dar mi mejor versión, voy a trabajar para ello y desde ya estamos poniéndonos a punto.
La jugadora del conjunto tinerfeño, que repetimos, ya está de pretemporada y que también va a ser participante del equipo tinerfeño del Trofeo Teide, porque se va a hacer un Trofeo Teide femenino, como viene siendo habitual en las últimas campañas, y va a jugar nada más y nada menos que frente al Fútbol Club Barcelona el próximo 27 de agosto. Y el que ha confirmado también su calendario para la pretemporada, una temporada ilusionante para ellos, esta tarde los veremos también en el Trofeo Teide, es el Atlético Paso, que el 30 de julio se va a enfrentar al Tenisca, el 3 de agosto al Tenerife B, 13 de agosto Unión Deportiva Las Palmas, 19 al Lanzarote, 23 de agosto al Marino y el 27 de agosto disputará el torneo del Pino. 2:48, venga, última pausita y a la vuelta hablamos ya del Club Voleibol Aris.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliavida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Chapiras Especial Reformas. Encuentra todo lo necesario para tu proyecto. Y ahora este mes de julio consigue un 25% de descuento en bricolaje, pintura, herramientas, materiales de construcción, baño, cerámica y mucho más. Chapiras Especial Reformas. Todo para tu proyecto. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Dos y 51, suena la sintonía de Polideportivo. Antes, déjenme recordarles la noticia que les comentábamos al principio del programa en el mundo de la canasta, en baloncesto, y es que el tinerfeño Jacobo Díaz va a continuar un año más en el Granada de baloncesto y, por lo tanto, la próxima campaña, esta temporada que va a arrancar ya dentro de muy poquito, va a debutar en la Liga Endesa de baloncesto. Así que nos alegramos mucho por él, a ver si conseguimos que mañana nos pueda atender en directo en el programa. Pero hay que hablar de Polideportivo, hay que hablar del Club Voleibol Aris, y qué mejor manera de hacerlo que saludando al presidente de la entidad lagunera, a David Martín. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Cristian.
Porque hoy hay comunicado oficial del Club Voleibol Aris, y es que Israel Martín deja de pertenecer al equipo tinerfeño, David.
Sí, bueno, es un paso que va a dar Israel. Para seguir sumando experiencia en su formación como entrenador. Nosotros, bueno, lo teníamos muy en cuenta porque ha hecho una gran campaña en el equipo de Superliga 2 masculina y, bueno, y que es pieza de la directiva del club, pero él va a seguir ampliando experiencia, horizontes, para algún día ser el que dirija el barco en nuestro equipo. Ese es el objetivo, que se forme bien, que siga sumando experiencia y que venga lo mejor formado posible.
Hay que recordar lo que decía David, que Israel formaba parte, era el entrenador de la pasada campaña del equipo de la Superliga masculina de voleibol, pero que este año ha decidido el club no sacar equipo en su sección masculina. Se le había ofrecido formar parte de la directiva, pero ante esta buena oferta no se puede decir que no, precisamente por lo que también comentabas, ¿no? Para seguir formándose y ser el futuro entrenador del Ari.
Sí, está claro, ese es el objetivo del club, él es parte de la directiva y, bueno, tras el paso atrás en el equipo Superliga 2, pues bueno, este año ha sido un año muy duro económicamente, en el que se nos ha roto el presupuesto, y por ese motivo, pues bueno, el equipo masculino llegó casi a ascender a la Superliga y el equipo femenino llegó a la final de Europa ganando dos títulos. Pues es triste que tengamos que dar un paso atrás, pero si queríamos sostener la viabilidad económica del club, era una decisión dura que teníamos que tomar. Por lo tanto, bueno, Israel iba a formar parte del staff, es parte de la directiva, pero le salió esta oportunidad de formarse en el Centro de Alto Rendimiento en Cataluña, y bueno, va a ser una experiencia muy grata para él, y sobre todo para que venga enriquecido y sobre todo para que el día que asuma la dirección deportiva, pues lo pueda hacer con creces.
Claro. David, en cuanto al equipo femenino, se han estado moviendo en el mercado, hay varias incorporaciones ya para esta temporada, varias renovaciones, sé que es pronto todavía, pero ¿cómo se afronta esta nueva temporada?
Bueno, pues esta nueva temporada va a ser la temporada la más ilusionante de todas. 4 competiciones, Supercopa, Liga, esperemos clasificar a la Copa también, y sobre todo el anhelo de que vamos a un equipo tinerfeño vuelve a competir en la Champions, la máxima competición continental, siendo el único representativo de la isla que va a jugar la máxima competición continental. Para nosotros va a ser un salto cualitativo y sobre todo orgullosos de poder volver a posicionar Tenerife en el viejo continente.
Competitivamente va a ser un salto, pero claro, esto conlleva que también tenga que haber un salto en cuanto a lo económico. ¿Cómo se va a proceder durante esta temporada en este sentido? Se necesitarán más ayudas que nunca, entiendo, ¿no?
Hombre, está claro, al final jugar la Champions son palabras mayores. Necesitamos ampliar el presupuesto y, bueno, también está el objetivo del club de tratar de recuperarse económicamente de la pasada campaña, que fue muy dura. Hemos hecho una plantilla bastante ambiciosa. Creemos que hemos conseguido uno de los puntos clave, que es mantener la columna vertebral del equipo y, sobre todo, pues dar ciertas pinceladas en algunas posiciones que necesitamos mejorar, y creemos que lo vamos a conseguir. Ese es el objetivo, que el Ari pueda jugar en la Champions, que esté luchando por los títulos, ahí nada más empezar la Supercopa, y sobre todo ojalá que podamos estar entre los dos, tres primeros de Liga y Copa.
El problema, David, problema en realidad no lo es, y es que el listón está muy alto con respecto a la temporada pasada, ¿no? Entonces igualarlo o superarlo va a ser difícil.
Está claro, va a ser muy difícil, tenemos que poner en cuenta kilómetros a cero, pero, y como tú bien decías, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, pero a nosotros nos gustan los retos, y al final yo creo que es importante que todos los años, pues bueno, yo creo que los deportistas, el que hace halterofilia intenta mejorar su marca, aunque sea un kilo, pues nosotros vamos a intentar mejorar nuestra marca año tras año, y mientras sigamos teniendo cosas por las que mejorar, vamos a mantener la ilusión intacta.
Claro. En cuanto a la plantilla, vuelvo a preguntarte por ello. ¿Quedan muchos movimientos todavía por realizar o prácticamente cerrada?
Bueno, prácticamente cerrada. Queda, una renovación por anunciar, muy importante para nosotros, una jugadora de cantera con mucha proyección. Y sobre todo, lo que más orgulloso estoy es que tenemos, se va a incorporar entre 3 y 4 chicas de la cantera al primer equipo, por lo tanto creo que vamos a conseguir muy pronto, y tal y como comenté el día que abandoné el banquillo, mi propósito era para 2025 tener varias jugadoras de la isla en el primer equipo, y ese es uno de los retos que va a tener el Aris de aquí pues a 2 años vista ya, o sea que lo estamos consiguiendo, y por suerte vamos a tener jugadoras canarias y sobre todo tinerfeñas en la primera plantilla, que para mí eso es más importante que ganar muchos títulos.
Era uno de los retos de David, como bien nos has comentado, desde que abandonaste el banquillo era una obsesión, y poco a poco, con trabajo, David, se está consiguiendo, porque el Aris no solo el primer equipo, en los últimos años ha evolucionado muchísimo también en ese trabajo de cantera.
Está claro, en la cantera, bueno, y quizás no se ven tantos en los medios, pero han sido 12 clasificaciones, campeonatos de Canarias, 4 al de España, y que podamos tener jugadoras de las categorías juveniles, junior, que casi consiguen ascender a Primera Nacional, se quedaron a tan solo un partido, pues para nosotros es síntoma de que se están haciendo las cosas bien, y que estas jugadoras que casi ascienden a categoría nacional, siendo todas juveniles, puedan ir perteneciendo al primer equipo, yo no sé tú, pero a mí se me cae la baba, perdón por la expresión.
Pues sí. Pues David Martín, presidente del Club Voleibol Aris, mucha suerte para esta temporada, seguiremos hablando. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Ojalá de María Becerra lo dejamos por hoy, recordándote que a partir de las 7 tienes una cita con el fútbol, con el partido del Club Deportivo Tenerife. Lo puedes seguir en directo en el canal de YouTube del conjunto blanquiazul, o acercarte al Estadio de los Cuartos y por 5 euros ver al representativo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Ahora se quedan con la información, con Pilar Cisneros y con Fernando de Haro. Recuerden que el deporte vuelve esta tarde a partir de las 7:30. Señoras y señores, sean felices. Buenas tardes.